Bienvenidos a Xitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Nuevo episodio de Xitco Talks y tenemos ante nosotros por primera vez en el podcast una mesa redonda. Una mesa redonda con nada más y nada menos que dos profesionales de reciente incorporación al pelotón. Y no solo dos profesionales de reciente incorporación, sino además nada menos que un campeón de España de crono sub-23 y un campeón de España en ruta sub-23. Ante nosotros tenemos a Joseba López y Pablo Castillo. Bienvenidos los dos.
Hola, bienvenido.
Hola, Bu. Gracias.
En este episodio, que va a ser un tanto particular porque no voy a ser yo el que haga las preguntas, he solicitado en redes sociales a todos los seguidores que dejen sus preguntas más relevantes, de las cuales he seleccionado las que creo más pertinentes y las que trataremos con estos dos chavales, que estoy seguro de que tienen mucho que contarnos, sobre todo porque recientemente han dado un salto de categoría enorme en cuanto a rendimiento, en cuanto a resultados y sobre todo en cuanto a ámbito laboral en el que se mueven. Vamos a empezar ya con la primera pregunta. La propone Paula, creo que es una pregunta francamente interesante, y cito textualmente, dice: ¿cómo ha sido vuestro camino al profesionalismo en cuanto a bicicleta? ¿Cambio en el entrenamiento, cambio en la dieta y en general modo de vida, si os habéis tenido que restringir en algo? Y un largo etcétera. Si te parece, Joseba, empezamos contigo.
Hola. Bueno, pues yo empecé con 14 años y empecé con mi primera bici, fue una Corvetta de acero. Y la verdad es que ya desde bien pequeño, pues empecé a entrenar. Bueno, primero a salir a andar en bici y a disfrutar de la bici, y pasaba tiempo pues con mi padre y salía con él en bici. Y luego es cierto que más adelante empecé a salir pues con un amigo que él competía, pero bueno, yo hasta pasado un año no empecé a competir. Y en cuanto a restricciones y demás, bueno, la verdad es que siempre he sido un chaval que no me ha gustado, o sea, bueno, pues siempre me ha gustado cuidarme, o siempre he tenido las ideas claras en cuanto al mundo en el que me estaba metiendo, y tampoco me ha costado mucho o he dejado muchas cosas de lado. Es cierto que, pues bueno, pues no he ido de viaje de fin de curso, o sea, pues hay muchas cosas que sí he dejado de lado. Pero bueno, la vida que llevo me gusta y no me supone un sacrificio enorme.
Muy bien. Y en cuanto a cambios a nivel dietético y de entrenamiento, ¿ha ido evolucionando mucho en tu caso, Joseba? Que es lo que he preguntado un poco Paula, ¿no? Si has ido estructurándolo cada vez más, si la dieta la has ido restringiendo.
Pues en cuanto a entrenamientos, es cierto que ya desde cadetes empecé con unos entrenamientos. Ya dejé de lado de salir a andar en bici y empecé con unos entrenamientos más específicos, o como digo yo, a aprender a entrenar, ¿no? Que también hay que aprender. Y en cuanto a la dieta, desde muy pequeño, o sea, desde cadetes, siempre era como el hándicap que tenía, que estaba pasado de peso, ¿no? Vemos las fotos de Valverde o de muchos corredores que cuando eran pequeños siempre, hostia, eran corredores grandes. Pues a mí también me pasaba lo mismo. Pero la cosa es que yo para arriba pues sufría. Entonces siempre buscaba limar esos kilitos. Y bueno, pues
ya desde cadetes.
Desde cadetes
ya estabas intentando limar kilos.
Sí, no con una obsesión, pero sí veía que, pues bueno, que joder, si me quedaba para arriba es porque no porque me faltaba fuerza, sino porque me sobraba peso. Entonces ya desde cadetes, bueno, empezabas un poco a limar. Y cuando pasé a amateur, es cierto que siempre me ha gustado cuidarme. Entonces, comer limpio, siempre he comido limpio. Siempre. Y cuando pasé a amateur, empecé a comer limpio y empecé a comer en base a lo que entrenaba al día siguiente, ya con una estructuración bastante clara de entrenamiento y de nutrición. Pero como tuvimos la cuarentena, claro. Yo siempre comía en base a lo que entrenaba. Si me meten en casa, yo suponía, o sea, en mi mente estaba que dejaba de entrenar. Y esos 3 meses que estuve en casa metido, que me pasaba la mañana entera en el rodillo, pero para mí hacer rodillo no era entrenar, pues pasaba 3 meses sin comer absolutamente nada de hidrato. Ni arroz, ni pasta, ni cereales, ni pan. El único hidrato que metía era la fruta. Y afiné, bajé 5 kilos y hostia, me veía bien. Me veía bien físicamente, veía como los ciclistas que vemos en la tele. Me veía con las venas, con la rajada impresionante. Y cuando salía a la carretera antes de competir, rendía mejor. Entonces fue como, hostia, pues voy a seguir limando. Claro, seguí con la mentalidad de dejar de comer o solo comer sí, antes de entrenar y durante el entrenamiento, pero después del entrenamiento solo metía la proteína. Bajé otros kilitos de más y en cuanto nos metieron a la competición y había que apretar, el cuerpo no tenía. Y así estuve durante 2 meses hasta que el cuerpo se me paralizó. Y ya a partir de ese punto sí que he vuelto a tener una dieta súper restringida y mucho más controlada y siempre haciendo caso al nutricionista.
Vale. Añado un poco entre paréntesis, porque esto es relevante para el que nos esté escuchando. Estamos hablando de unas edades en las que está en plenitud todavía el desarrollo óseo y el desarrollo muscular también, pues, tiene una predominancia ahí. Y estamos haciendo unas restricciones alimenticias, pues, que a la larga se pueden pagar. Pablo Castrillo, cuéntanos cuál ha sido tu camino. Lo mismo, en cuanto a bici, en cuanto a entrenamiento y dieta y estilo de vida.
Hola, buenas. Pues nada, mi camino empezó con 15 y 16 años, con mi primera bici que fue una Pinarello. Y no sé, me enganché por la bici, sobre todo por mi madre. Cuando era pequeño salía con ella los veranos ahí por la playa. Y también, sobre todo, por mi hermano, que es 5 años mayor que yo. Iba prácticamente a ver todas sus carreras y un día pues decidí meterme en el mundo del ciclismo y pues bueno, pues hasta ahora. Luego pues a nivel de restricciones, la verdad que tampoco he ido notando muchos porque siempre he intentado cuidarme lo máximo posible, siempre me ha gustado el deporte y pues lo único que más sí que echaba en falta pues igual quedar más con mis amigos, pues lo que decía Joseba, pues los viajes de fin de curso te perdías todos. Pero bueno, era algo que asumía y que aceptaba porque pues era un deporte que me gustaba y tenía que hacerlo. Y
Y en cuanto a
nada.
entrenamiento, Pablo, ¿con qué edad empezaste a estructurarlo?
Pues en cuanto a entrenamiento, yo utilicé mi primer potenciómetro en juveniles de primero. Y nada, pues poco a poco pues ibas aprendiendo a usarlo. Y hasta ahora, la verdad que pues eso, vas cambiando un poco conforme se van haciendo más estudios y más mejoras en entrenamiento y tú te vas adaptando a lo que te pone el entrenador y nada, es cada vez más estructurado para seguir mejorando en todos tus aspectos.
Sí, es más particular en vuestros dos casos, porque normalmente se suele hablar mucho del ciclismo como un deporte en el que hay que hacer muchísimos sacrificios y llevar una vida muy espartana. Y sin embargo, entrevistándoos a vosotros dos, parece como que sí, evidentemente ya sabíais en qué os estáis metiendo, pero que tampoco ha sido tan trágico en vuestros casos. Como que no tenéis la percepción de que os hayáis perdido mucho en la vida, ¿es así?
Sí, yo la verdad es que a mí desde muy pequeño, tanto o sea, en casa mi padre sabía dónde me estaba metiendo, o ya me había avisado de dónde me estaba metiendo, y yo lo tenía muy, muy claro desde muy, muy, muy pequeño.
Tú, Pablo, tampoco tienes esa percepción, ¿no? De haber sacrificado mucho.
No, no, la verdad que no, porque pues eso, sobre todo tenía el ejemplo de mi hermano y veía todo lo que hacía cuando él estaba en su 23. Yo lo veía desde lejos y veía que era un mundo que no me iba a suponer ningún problema asumir esos sacrificios, así que no veía ningún problema.
Bien, siguiente pregunta que nos plantea Luis, me parece también muy, muy interesante. Luis dice, mucha gente pasa hoy en día de junior a pro, entre ellos pues, corredores que han sido y están siendo muy exitosos como Remco Evenepoel. ¿Vosotros notasteis particularmente un salto grande cuando pasasteis de sub-23 a profesionales? Imagino que ese salto también existe entre distintas carreras en profesionales. Empieza si quieres, Joseba.
Yo la verdad es que sí he notado un salto grande, sobre todo a la hora en el llano y en la colocación en el pelotón. sea, yo siempre he dicho que lo que llamamos tensión en amateur, pues para una colocación porque se va a subir Ishua o porque se va a subir Gorla, realmente no es tensión. O sea, tensión es cuando hay un estrechamiento, sobre todo en las carreras de Francia, de profesionales, eso es tensión, o tensión es cuando a mí me ha tocado meterme en un tramo de este rato en la Trobro-León y se pelea la posición porque es un tramo clave, eso es tensión. Y también los látigos. En amateur, tú eres el que hace el látigo o eres parte de ese látigo. Y en profesionales es realmente duro cuando tú vas a rueda en un terreno totalmente llano y no eres capaz de seguir al corredor que va adelante. O sea, ni ir a rueda te da ese beneficio que todos tenemos en mente. Entonces, yo sí que he notado un salto importante.
¿Y notas ese salto no solo en cuanto a nivel, que ya lo has dicho, sino también en la manera de correr? Quizás se corra más a trompicones en sub-23 y de un nivel, digamos, muy alto, pero a su vez constante en profesionales.
Sí, eso también he notado. Al final en sub-23 la normalizada pues te puede salir muy alta, pero hay muchos momentos de carrera que el gasto energético que estás haciendo pues es relativamente bajo. Y en profesionales no te sale una normalizada tan alta, pero sí que la media es mucho más alta que en profesional.
Eso es lo que nos está contando Joseba, es precisamente el fenómeno que se observa, que la potencia media y normalizada son mucho más homogéneas en las carreras de profesionales y muchas veces te puede salir una normalizada prácticamente igual a las de pros en sub-23, sin embargo la media va a ser mucho más baja, porque se ha corrido muy a arrancar-parar. Tú, Pablo, ¿qué es lo que has observado tú en cuanto a diferencias entre ambas categorías?
Pues sobre todo lo que decía Joseba, el tema de la colocación, que es muy importante en esta categoría, y también el tema del llano, que vas todo el día muy muy rápido y realmente pues eso, en sub-23 había zonas que sí que ibas rápido y te tensaban, pero realmente no hacían tanto daño, pero ahora en profesionales pues te llevan tanto al límite que llegas al puerto ya completamente a veces eliminado. Y es algo que más he notado, y sobre todo también se nota el cambio entre carreras, que yo por ejemplo al principio hice Omán y Valencia, que eran carreras que se fueron bastante rápido y para ser carreras, las primeras carreras que hice fueron de bastante nivel, pero luego vi una carrera World Tour como fue Cataluña, que realmente me dio un baño de realidad, donde había tantos equipos World Tour que realmente la posición pelear es muy complicado, vas casi siempre a cola de pelotón comiéndote todos los látigos y la exigencia es máxima. Al final pues casi todos los días me tocó ir en grupeta y pasarlo un poco mal, pero bueno, con esa experiencia me quedo de correr en World Tour, que es muy diferente a otras carreras, y nada, que normalmente pues eso, que se corre mucho más estructurado en profesionales que en sub-23. Por eso, porque hay equipos más potentes que controlan la carrera o no sé, o las fugas que cuesta mucho más cogerlas. Y ese es el mayor cambio que he notado.
Me llama la atención lo que decís ambos del tema de la colocación, ¿no? Como que el resumen podría ser que tenéis la sensación en todas las carreras de que os jugáis más el pellejo que antes, ¿no?
Sí, completamente. Casi todas las carreras el tema de la colocación es muy muy importante y pues siempre te estás jugando ahí el pellejo entre bordillos e isletas para minimizar pues eso, el menor látigo posible, y muchas veces te la juegas de más y casi estás al límite de las caídas.
Sí, yo toda mi vida he sido un corredor que le gusta limar el manillar y estar, como se dice, en la pole. Y una de las cosas que me ha costado en este paso de sub-23 a profesional es asumir que eso de estar en la pole, de estar entre los 30 primeros durante toda la carrera, se acaba. Que hay que ir tranquilo, en mitad de pelotón, para atrás.
Sí, bueno. Yo en mi caso, que a mí siempre he sido un corredor que siempre me ha costado meter manillar y estar en pole, siempre estaba en los grupos de atrás, remontando siempre posiciones, y en profesionales ya me di cuenta que ya no te servía de nada estar atrás porque estás completamente eliminado, y me han obligado, pues eso, a meter cada vez más manillar y mejorar en ese aspecto.
Un salto y un baño de realidad grande, ¿eh?, para este primer año. Y eso que venís de andar muy bien el año previo, pero claro, esto es otro nivel. Tercera pregunta. Quizás sea demasiado pronto para preguntar esto, pero bueno, yo creo que es una pregunta también relevante. Si habéis llegado a pensar en algún momento qué haríais tras vuestra retirada de la bici. Aquí nos menciona Paula en particular el caso de Tom Dumoulin, que es alguien que todavía teniendo mucho gas y mucho motor por delante, decidió, por ejemplo, retirarse del ciclismo relativamente joven. ¿Joseba?
Sí, bueno, yo en mi caso tengo los estudios de magisterio deportivo, pero de todos modos, con el tiempo que he pasado en el ciclismo, pienso que aunque haya pasado profesional y no sé la carrera deportiva que, pues, cuántos años durará, pienso que mi vida, o sea, que yo tengo mucho más para dar al deporte que meterme desde, pues, con 30 y, pues, si tengo suerte, con 35 o con 33 a magisterio. Pienso que tengo más para dar al deporte y en este caso al ciclismo, y me gustaría, pues, o bien en tema rendimiento o bien en tema nutrición, todavía lo tengo sin decidir, pues seguir ligado en este mundo.
Mira, lo tienes bastante claro tú, Joseba. ¿Y tú, Pablo? ¿Lo has pensado alguna vez?
Pues yo es algo que tampoco he pensado mucho. Yo, pues, estudié lo último bachillerato y decidí, pues eso, meterme de lleno en ser profesional, y es algo que no he pensado. Sí que tengo, pues eso, alguna idea de meterme en fisio o en tema de masajes, pero no es algo que tenga claro. También viendo el caso de mi hermano, sé que, pues eso, hay veces que de repente, pues bueno, era algo que ya lo había decidido, pero que de repente ya no eres profesional y, bueno, pues aún yo creo que puedes tener tiempo para, pues eso, para pensar qué vas a hacer con tu vida, y es algo que tampoco he pensado mucho porque, no sé, siendo en primer año, es algo que debería hacer, pero siendo en primer año, no sé, veo que es algo que está lejos. Bueno, espero que esté lejos.
Sí, al final te hace descentrarte un poco de lo que tienes que estar ahora mismo, ¿no? Que es el presente, y que ahora mismo eres profesional, tienes un contrato en vigor y tienes que rendir lo mejor posible. Relacionado con esto, viene la última pregunta a los espectadores, nos la hace Juan, y pregunta: ¿sentís netamente más presión por rendir ahora que estáis en pros que la que sentíais en sub-23, incluso siendo ambos corredores que rendíais muy bien y se os pedían resultados en sub-23? ¿Joseba?
Yo lo que siento es más, más la presión que me pone, más que la presión que me pone el equipo, la presión que me pongo yo a mí mismo. Yo el año pasado es cierto que tuve presión al, pues bueno, era mi último año de amateur, mi última oportunidad. Luego llegó la victoria en el Campeonato de España, pero no tenía nada hecho y quería ganar con el maillot, y corrí de taller, entonces las oportunidades se iban acabando para ganar con el maillot. Entonces sí que tenía presión por parte del equipo para ponerme el contrato, pero luego también por parte mía. Pero este año no he tenido la presión del equipo, pero sí he tenido una presión interna mía y muy alta, porque al final pasas a ser profesional, te tienes que ir ganando el hueco, el sitio, encontrar tu sitio, encontrar, claro, ya, pues quieras o no, es un trabajo. O sea, el contrato se va acabando y es cierto que pasas con 2 años de contrato, pero bueno, como digo yo, mejor dar razones para seguir en este mundo desde el primer año que en el segundo, porque en el segundo siempre te puedes lesionar. Entonces, por esa parte sí que yo he tenido una presión mía propia alta. El equipo este año es año de aprendizaje y siempre me lo han trasladado así.
O sea, tú realmente has notado que netamente tu presión interna ha aumentado este año. Sí. Respecto de cuando eras sub-23. Sí. Interesante. ¿Y tú, Pablo?
Pues yo en sub-23, pues sí, yo estoy de acuerdo con Joseba. Realmente más presión que yo no me metía a nadie. Y no sé, por decir, pues es el segundo año de amateur, pues al principio no me salían las cosas y claro, pues yo veía eso, intentar pasar, y ya te metes presión de hacer mejor las cosas, no te salen, y bueno, ahí te presionas. Luego ya, pues el tercer año, también tenía esa presión de, pues eso, de empezar bien el año y que salgan las cosas bien, y pues ya después de la victoria de Valenciaga ya sabía que tenía bastante hecho el paso a profesionales, entonces esa presión ya disminuyó completamente y solo pues eso, a intentar mejorar lo máximo posible y disfrutar de la categoría. Y luego en profesionales, pues no, la verdad que el equipo no me ha puesto ninguna presión, es más, me ha dicho que vaya con calma, que vaya aprendiendo de la categoría, y toda la presión que me he puesto ha sido yo mismo. Y yo qué sé, en situaciones como por ejemplo esta última en Vuelta a Burgos, que ya me han dicho de líder, el equipo tampoco me ha puesto presión, me ha dicho que lo haga lo mejor posible, que intente estar ahí adelante, pero que si algún día tuviera un día malo, que no pasaba nada, que realmente que estuviera adelante todos los días y que me exigía que no quedarme ningún día, pues era yo mismo presionándome muchísimo cada día más, porque soy una persona muy exigente. Y la verdad que es eso, que el equipo me ha dado confianza y tranquilidad en ese aspecto.
Es curioso que ambos digáis que realmente hay más presión interna en vuestros casos que externa. Y en tu caso, Pablo, me ha llamado la atención una cosa. ¿Crees que en tu última temporada de sub-23, en el momento en que te quitaste esa presión al ganar Valenciaga, empezaste a rendir todavía mejor porque ya corrías un poco, pues, realmente a lo que saliera, porque sabías que lo tenías hecho? Porque luego se observa el resto de tu temporada después de Valenciaga y corriste muy, muy bien.
Sí, la verdad que sí. Después de esa victoria de Valenciaga ya, eso, muchísima menos presión, corriendo las carreras con mucha tranquilidad, intentando disfrutar de todas ellas. Y la verdad que sí, porque cuando corres con presión se nota mucho eso, que corres de una manera diferente, un poco más relajada, esperando a que te salgan, no a que te salgan las cosas, sino que saldrán como se pueda que salgan. Y la verdad que sí, que se corre mucho mejor así.
Vale, y para ir acabando la doble entrevista, os voy a hacer una pregunta dicotómica. Por un lado, que me digáis, este primer año profesional es vuestro mejor y vuestro peor momento de carrera. Y por otro, en general, sobre la vida de ciclista, que me digáis qué es lo que más apreciáis y lo que más duro se os hace. Joseba.
Bueno, empiezo por la segunda parte. Lo que más aprecio es salir a andar en bici. O sea, soy una persona que puede tirarse, o sea, fui a la concentración de Andorra que hice en altura con los entrenamientos desde casa, y el día que tenía 7 horas era el día que tenía guardado. O sea, ese día iba a ir solo, iba a hacer la ruta que yo quisiera, y 7 horas, y me lo pasé como, o sea, no me aburro. La bici es lo que más me gusta de mi trabajo. Luego poder repetir.
Sí, lo que más pesado se te hace más duro de ser ciclista profesional.
Los momentos malos. Pero los momentos malos, por mí, cuando estás mal, por tu cabeza. O sea, como la cabeza te pasa una mala jugada, un mal entrenamiento, parece que echas todo lo que has trabajado a la basura. Que seas muy exigente contigo mismo. Hay veces que mentalmente te machaca y es duro. O sea, mentalmente, en mi caso, la cabeza es muy jodido, porque pasas muchas horas tú solo, y entonces es una lavadora constante, claro, todo el rato.
Claro, es uno de los factores, ¿no? Que me estaba pareciendo llamativo que dijeras los momentos malos, pero no saliera nada de la dieta estricta que hay que llevar, o del descanso, o de reducir la vida social. Pero bueno, sí que lo has hilado también ahí con el tema, ¿no? De la soledad, que de eso se habla poco, pero un ciclista profesional, al margen de las horas en la carretera que se pega en solitario, las concentraciones, muchas veces los entrenamientos se hacen casi en solitario, y a lo largo del año pues son muchas, muchas horas en las que puedes dar la vuelta a la cabeza. Y tú, bueno, y vamos con la otra pregunta que tenía. Este primer año de profesionales, ¿tu mejor momento sobre la bici?
Pues el día que me fui, o sea, el día que me fui al suelo, y es cierto que luego cuando me caí, pues te caes y te has hecho daño, pero la sensación que tenía ese día fue un punto de inflexión en lo que quedaba de, o sea, en el momento en el que estoy ahora, porque fue el día en el que iba tranquilo en el pelotón, iba dominando la situación constantemente, las intensidades no me superaban, luego te caíste, pero bueno, pero te caes disputando la carrera o siendo otra vez ciclista. Y ese sería mi mejor momento.
Qué capacidad de relativizar, incluso con un evento malo como puede ser una caída, el saber aislar y decir, no, pero es que ese día iba bien y ese día iba disfrutando sobre la bici, ¿no? Mm. Que es muy importante la capacidad de aislar para durar mucho en el profesionalismo. ¿Y tú, Pablo? Y el peor, Joseba, que se me olvidaba, tu peor momento del año.
Para mí mi peor momento del año, probablemente no voy a decir de toda mi carrera, pero mi peor momento del año fue en Vuelta a Portugal. Fue una vuelta que, pues como he dicho antes, estuve 17 días en Andorra. Ya no es que vas ahí y entrenas, haces una inversión en ti para mejorar, consigues esa forma física que tanto cuesta conseguir, preparas una vuelta a conciencia y los primeros 4 días te encuentras fenomenal, increíble, unas piernas increíbles, y por razones externas, una picadura, que es una simple picadura, te sale una reacción alérgica, y los siguientes 9 días que te queda de vuelta tienes que luchar con ello. Tienes que acabar la vuelta y no puedes rendir a lo que habías preparado.
¿Cómo viste el nivel de la Vuelta a Portugal? Tú que además has corrido 2 años.
Pues la verdad es que fue un nivel que, comparado con el año pasado, fue bueno, diferente. No hubo un equipo dominador y creo que se vio en los resultados. Y fue una Vuelta a Portugal en la que se podía disfrutar y se podía rascar.
Sí, eso es lo que quería comentar yo, ¿no? Yo, de la Vuelta a Portugal de hace unos pocos años, tengo archivos en Training Peaks que dan auténtico miedo, y creo que, por suerte, en estos últimos años se ha moderado mucho la cosa y corredores pues con un pasado razonable y normal pueden ir ahí, incluso disputar la carrera, cosa que se agradece porque era un territorio completamente prohibido para cualquier equipo serio desde hace años. Y, Pablo, vamos contigo. ¿Tu mejor momento sobre la bicicleta este año?
Pues mi mejor momento me quedo con la Clásica San Sebastián, que era una carrera que tenía muchas ganas de correr y la verdad que no me esperaba llegar ni tan lejos, vamos, ni me lo hubiera imaginado, y verme ahí en los últimos muros con gente tan buena que había estado disputando el Tour, pues es algo que me quedo y una sensación brutal, sobre todo de eso, pasar por San Sebastián, una meta perfecta y me quedo con esa sensación, sí.
¿Y tu peor momento sobre la bici este año?
Pues mi peor momento, bueno, ya lo dije antes, pero pues fue Vuelta a Cataluña, que bueno, que yo no me esperaba que iba a sufrir tanto, pero la verdad es que la carrera me puso en su sitio y ve lo que es realmente el nivel World Tour, de ir. Me acuerdo de un día de mucho viento que me dijeron todos teníamos que salir a cortes para intentar la fuga y yo no pude salir a ninguno, estaba todo el día atrás del todo comiéndome todos los látigos, y había momentos que decía, me bajo de la bici porque no puedo más, pero bueno fue una experiencia bastante agónica, pero al final pude acabarla. Otro momento que me quedo, que pude acabar Vuelta a Cataluña, que era algo que quería hacer por mi hermano, que nunca la había podido acabar todas las veces que la he hecho, y nada, ese es el momento que me quedo.
¿Nos podrías comentar tu experiencia en la última etapa en Montjuic para que nos sirva de tono humorístico en el día de hoy?
Pues nada, pues la etapa, como siempre, se salió a 1000 y llegamos al circuito ya pues muy, muy, muy rápido. Y nada, pues en la primera vuelta pues ya me quedé solo, me quedaban 6 pasos por delante, entonces dije, bueno, pues me quedo aquí remar yo solo, me quedé yo solo remando y bueno, como anécdota, yo estaba haciendo mi penúltima vuelta y me doblaron Renko y Roglic, que estaban disputando la etapa. Cuando cruzaron ellos la meta, yo tenía que cruzar después, entonces claro, estaban todos los policías y tuve que esquivar policías y fotógrafos y todo para hacer la última vuelta y terminarla. O sea que Y luego vi la clasificación y me quedé a 14 segundos del DNF.
Y además gente gritándote, ánimo que vas a hacer tercero, ¿no?
Eso es.
Las miserias del ciclismo, también hay que pasar por ahí para luego triunfar, no pasa nada. Aseguro que a los espectadores les gusta. Bueno, pues con esto yo creo que hemos complementado tanto las preguntas de los espectadores como las que tenía que haceros yo. Os agradezco muchísimo que hayáis venido aquí a hablar de estos temas y estoy seguro de que volveréis a pasar por aquí y que todos los que nos están escuchando os van a animar mucho en lo que queda de temporada, que es poco, y sobre todo en la temporada que viene, que seguro que demostraréis grandes cosas. Muchísimas gracias, Joseba y Pablo.
Muchas gracias, Sebas, por invitarnos al podcast.
Eso es, muchas gracias a ti.
Y un saludo a todos los espectadores. Nos veremos próximamente con una nueva entrevista dedicada a todo el tema de la recuperación. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Sitco Talks.